El jazz sin corbata, el jazz sin etiquetas, la cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. En Radio Universidad de Chile presentamos Holo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola amigas, amigos, amigues de Holo Jazz, y bienvenidos a una sesión más junto a Arturo Poza, aquí a mi lado.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos.
Miguel Veracifra que les habla, saludando por supuesto a Fernando Lagos para el buen sonido de esta noche de Holo Jazz, a Jazmín Betancourt, que a la distancia le enviamos muchos abrazos,
estará saludos, Jazmín,
pronto con nosotros. En este capítulo especial vamos a tener un Holo Jazz compartido en dos partes. La primera parte con una tremenda artista que viene de Nueva York de visita al país, Natalia Bernal. Y en la segunda parte vamos a estar conversando con Francesca Ancarola.
Así es.
Que cumple 40 años de trayectoria. Natalia Bernal viene acompañada de Jason Ennis.
Exacto.
Y Francesca Ancarola viene acompañada de Benjamín Valencia. Así que vamos a estar ahí los cuatro compartiendo este Holo Jazz para que lo disfruten en familia.
En compañía de un guitarrista y de un cineasta.
Justamente. Así que hacer un programa bien, bien interesante y con muchas cosas en común entre los cuatro invitados. Así que ahora los dejamos con el inicio de estas presentaciones y la conversación que tuvimos con ambos aquí en el set de Holo Jazz. Y con visitas ilustres, muy queridas por nosotros, muy cercana a nuestro corazón musical. Tenemos la fortuna de que está de visita en Chile, porque ella viene desde Nueva York. Una tremenda cantante, compositora y representante de nuestro país, podríamos decir, en otras latitudes.
Me vas a hacer llorar.
Y además estrenando nuevas músicas, que eso es lo mejor que puede suceder. Con nosotros, Natalia Bernal. Natalia, bienvenida a Holo Jazz.
Muchas gracias, Miguel. Qué maravilloso estar aquí de vuelta, Arturo, también.
Un aplauso ahí para...
Oye, felicitaciones a ambos por todos sus logros. Vi por ahí un libro nuevo.
Sí, ahí te lo vamos a estar presentando.
Yo no me voy a ir sin una copia. Vamos a hacer un trueque.
Bueno, eso está muy bien, me parece muy bien. Sí. Y bueno, además tenemos la fortuna de que Natalia viene acompañada por un tremendo músico, guitarrista, también hombre de la música del jazz en Estados Unidos, profesor, ¿no es cierto?, de prestigiosas entidades musicales allá en Estados Unidos, con nosotros, Jason Ennis, aquí.
Hola.
Hola, Jason. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y además, junto a Arturo Pozo, un tocayo de él, porque también su segundo nombre es Arturo, ¿cierto? Pero es Nicolás. Nicolás Arturo, por primera vez aquí en nuestro Holo Jazz.
Hola.
Hola. Esa voz chiquitita que escucharon, esa es Nicolás Arturo.
Sí, porque la mamá trae a su hijo para que vea lo que hace la mamá.
Pero excelente. A nosotros nos cae muy bien eso, porque de las cosas que hemos procurado instalar en este programa es que la música la hacemos todos, los que escuchan, los que la tocan, y también todo el entorno vital que acompaña a ambos lados, digamos.
Y toma una aldea.
Sí.
¿Y cómo se construyen las culturas si no incluimos a las nuevas generaciones?
Justamente, así que nosotros muy contentos de estar también aquí contando con Nicolás.
Gracias.
Oye, y bueno, estamos a puertas de muchas cosas que suceden en la música en Chile, de un Chile que también transcurre fuera de Chile, un Chile en diáspora, que son muchos músicos que hay de nuestro país fuera.
Sí.
Y que hacen tremendo, tremendo trabajo musical, como es tu última producción, Natalia, que está ya por circular o circulando.
Que estalla.
Estalla. Estalla. Y de la cual vamos a estar conociendo un poquito más esta noche. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este tercer disco, no?
Así es. Es mi primer disco solista, es mi primer disco bajo mi nombre, mi autoría.
Ajá.
Ya que los dos discos anteriores eran con el trío La Voz de Tres, con Jason Ennis en guitarra y Mike Eccles en piano. Y sí, fue una producción larga, un proceso bien largo, en donde cambió mucho la tecnología entre medio, cambió el mundo, cambié yo, pero seguí endiablada.
De todas maneras, además un título muy bonito, porque es, la palabra es en, pero separado de diablada, así que tiene una polisemia, digamos.
Sí, sí, y había un juego ahí con mi identidad. Yo acabo de cumplir 20 años viviendo en Estados Unidos, que es es un hito, es muy fuerte todavía de digerir. Y además se transformó en la mitad de mi vida.
Justamente, mira.
Este es el año en que llevo tantos años viviendo en Estados Unidos como los que llegué a vivir en Chile. Ajá. Y seguía en Diablada, en mi cabeza. Muchas veces me senté a pensar, ¿por qué? ¿Por qué sigo dándole vuelta al mismo tema? ¿Por qué esto sigue en mí? ¿Por qué es mi identidad todavía? Uh-huh. Y la única respuesta a esa pregunta era la música que estaba haciendo. Abría la boca, uh-huh, y esto era lo que salía. Era como que, bueno, ok, hay que dejarlo que sea del mundo ahora.
Sí, oye, y además tuviste la fortuna de encontrarte con tremendos músicos, y por supuesto Jason, que ha sido también, imagino, cercano a este proceso tuyo, digamos.
Claro, además tuve mucha suerte porque llegué en un momento en donde pude conocer lo que estaba haciendo Claudia Acuña ya, lo que estaba haciendo Francesca Ancarola, un poco entre allá y acá. Uh-huh. Conocí a Yayo Cerca, que estaba tocando con Angelique Kidjo, con Lila Downs, y vivía a 4 cuadras de mi casa, de nuestra casa en Astoria, en Queens. Y allá me encontré con Pablo Menares, con la Camila Mesa, con Melissa Aldana, con quien había estudiado en Berkeley, Pablo Vergara, y era como el Rodrigo Recabarre.
También,
Recabarre.
Sí, claro.
Y empezar a ser chilena en ese nuevo contexto, en donde, claro, ok, ¿qué nos define si no tenemos la referencia geográfica alrededor nuestro?
Claro. Es muy interesante.
Y ahí estaba.
¿Y cómo se ha dado esa relación entre ustedes como músicos chilenos allá con los músicos también del mundo que hay prácticamente en Nueva York y en otras partes? ¿Y cómo ha venido apareciendo un Chile que a lo mejor no se habría dado si ustedes continuaran acá? Porque es muy loco esto de que uno se ve diferente, parece, de esas latitudes.
Y acompañados, pues no nos tocó hacerlo solos como otros que habían llegado antes que nosotros. Claro. Es como esta tropa llegó más o menos como al mismo tiempo. Me acuerdo cuando vino Descanse en Paz nuestro querido Cuturrufo a hacer su disco en vivo en el Blue Note con, claro, Cristian Gálvez. Creo que, ajá, nos encontramos con él allá, ¿no? ¿No? ¿Sabes con quién nos juntamos en Nueva York una, ajá, vez? Con
Freddy Torrealba.
Freddy Torrealba.
Freddy Torrealba, mira.
Sí, estaba haciendo un disco de la cantante de Chicago. ¿Cómo se llama? Uma...
No recuerdo.
Sí. Yeah. O sea...
Pero sí, encuentro...
Claro, así increíble. Como nos encontramos con el... ¿cómo se llama? Flores, Juan Flores de...
Sí, Intikimane, también.
Ajá. Que es de Iquique. Su mujer es de Iquique, trabajaba en un negocio de mi papá. O sea, como que...
El mundo no es tan grande, o se hace pequeño de pronto.
Nos encontramos en las esquinas.
Mira... Bueno, es una experiencia que se ha ido dando, yo creo que de la generación tuya para adelante, un mundo globalizado, un mundo de tanto, que ahora, a pesar de que todavía es un poco caro viajar, pero podamos hacerlo. Antes era muy difícil viajar y era algo muy especial en Chile, que viajaba era alguien muy raro.
Claro.
Y hoy día la gente igual, a pesar de que es caro, pero se viaja bastante más, hay más movilidad en el mundo.
Hace poco conocí a un chileno que me decía, me vine hace 70 años. Yo decía, wow, un chileno que llegó a Estados Unidos antes del gobierno militar, antes del gobierno comunista, se vino a hacer patria, claro, se vino a hacer fortuna. Claro. Había llegado a Estados Unidos en barco.
Imagínate. Bueno, sí, por los viajes antiguamente eran en barco, duraban meses. Claro. Meses en llegar a un país, imagínate.
Y estar sentada enfrente de alguien que tenía esa realidad fue, claro, súper... como que me ancló mucho a la pequeña historia que tenemos. O sea, claro, no viajamos desde hace mucho tiempo.
Sí, 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 sí. Oye, y este disco además, Endiablada, tiene algunos temas que resuenan de inmediato. Uno dice, Run Run se fue para el norte. Bueno, sabemos, ¿cierto?, qué tema es y qué tamaño tiene. Pero hay un montón, son 9 tracks del disco, ¿cierto?
Sí.
Y cuéntanos un poquito cómo surge este disco. Es un disco tuyo, por primera vez solista. Tú también en algunos trabajos has compuesto. Has ido también dándole a la composición, que eso también es... ¿Cómo va eso por ahí?
Componer para mí fue algo de siempre. Yo tenía 6, 7 años y me acuerdo, esto es un poco privado, pero me sentaba en el baño,
¿ya?,
con las piernitas colgando,
¿ya?,
y empezaba a componer. Empezaba a cantar una canción que duraba 15, 20 minutos y yo sentaba la, cantando una letra larga. siempre fue muy natural para mí. Yeah, era un juego. Yeah. Y estudiar música y aprender a conceptualizar la música fue hasta difícil, porque me era tan lúdico.
Claro.
Era tan orgánico que no quería encapsularlo en estructuras, en armonías, en esto, lo otro. Mi proceso académico va con mucha rebeldía.
Mucha. Claro.
Resistí mucho el sistema.
Mira. Pero eso también quizás te ha permitido justamente a veces este lenguaje musical, ya de las partituras y toda esta cosa más técnica de la música, permite que hayas compartido con los músicos que te han ido acompañando y que van siguiendo también colaborándote en tu trabajo, ¿no? Porque ese también es como una virtud del estudio de la música. Que...
Sí, fue parte de crecer, de madurar, de decir, ok, tengo que vivir el proceso de entender, es como aprender historia y tener un contexto, ajá, porque te hace entender quién eres. Sí. Una vez que pude terminar mis estudios y entender qué era arreglo, qué era composición, qué era música para películas, qué era orquestación, después conocí músicos como el señor Jason Ennis, el cual fluía con todo esto, así como yo podía ser interpretativa y ¿cuál es la palabra? Como más espontánea, todo esto era espontáneo para él.
Ajá.
Así que era como, Jason, se me ocurrió una melodía. En una hora ya le había puesto acordes, había armonizado, ya tenía en la cabeza la orquestación y era como, wow, ok.
Oye, y para ti, Jason, tú también tienes tu trabajo musical, también tienes disco, ¿y cómo ha influido, Natalia, en tu trabajo musical o en la docencia o en tu quehacer, digamos, en relación a este mundo latinoamericano que no sé si lo conocías antes de Natalia o fue post-Natalia?
Natalia y yo nos conocimos en 2008.
2008, ya.
Sí, y conocimos en un ensayo de un gig de música brasileña.
Ah,
yo estaba tocando mucho música brasileña y estudiando, y tocamos en trío con Mike Ackroff y nos formamos el trío.
Yeah.
Pero Natalia tiene un gran interés en música brasileña también.
Sí, también.
Fue ella que me introdujo, ¿cómo se
dice? Sí,
me presentó.
Y me presentó con el otro lado de los Andes,
¿no? Ya, claro.
música de Chile, de Argentina, folclórico de esta región.
Interesante. Y yo creo que, bueno, vamos a estar escuchando también. Se le agradece que tenemos la primicia de poder escuchar esta noche parte de este trabajo, el más reciente, en Diablada 2024, así que ese disco prácticamente ahí recién editado. Y no sé, con algún tema, los tenemos tal ahí vez, en la...
Tal vez Carabaneros.
¿Sí? ¿Ya?
Sí, ok.
Carabaneros es el track 5.
Este es un momento muy importante para mí. Esta composición es un llamado a todas las cofradías, los grupos de baile de Diablada de Iquique, o del norte de Chile más bien.
Ajá.
Así como el festival el Carnaval de Río tiene sus escuelas de samba,
ajá,
el norte de Chile, el norte grande, tiene estas escuelas de Diablada, se llaman cofradías, y esta canción tiene el nombre de todos ellos. Es mi homenaje a las personas que han circulado por el norte de Chile, desde los pueblos nómades que hicieron los geoglifos en las quebradas, a las personas que todavía están habitando y haciendo cultura.
Hermoso, hermoso. Vamos a escuchar entonces Carabaneros aquí en Olo Jazz.
Tus símbolos miran al cielo, pampa del tamarugal, sol bravío al despertar, tus conquistadores partieron. Hoy bailas con trajes nuevos. Guantajaya creada. Precordillera, Tarapacá en su quimera, Nuestra Señora del Carmen, la tirana nos espera. Música y bailes andinos, rezos y cultos nativos, Huiracocha, Dios del Sol.
Escuchábamos el track número 5 de este tremendo disco, Endiabladas. El tema se llama Caravaneros. Sí. Y está en este disco que ustedes podrán encontrar en... Tú lo dices.
Bueno, no va a estar disponible
¿todavía
en,
no?
En plataformas digitales todavía. Estamos trabajando con un sello que mostró interés y nosotros... Estamos de acuerdo con lo que ellos ofrecen en tema de distribución. No puedo todavía compartir qué sello es. Y ha sido... Lo vamos a compartir apenas esté disponible. Uh-huh. Sin embargo, todavía me puedo dar el lujo de decir de que es solo mío.
Ya.
Eso es lo mío y de los oyentes de Olo
de los
Jazz.
Exclusivos oyentes que puedan escucharlo aquí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por supuesto por la primicia, este regalo que nos haces esta noche de escuchar parte de este tercer disco después de La Voz de Tres, que fue del 2010, Sueños y Delirios del 2014. Este 2024 viene con Endiablada, que está ahí ya saliendo del horno.
¿Cómo pasó el tiempo?
Oye, sí, te hemos tenido acá, claro, en los años anteriores. De hecho, en este mismo estudio estuvimos para La Voz de Tres. Que fueron ahí justamente el trío aquí, en esa ocasión. Sí. Oye, y otra cosa que me resultó muy interesante, estuve revisando entrevistas y encontré una entrevista muy interesante, ¿eh? El 21 de noviembre de este año, en un medio norteamericano te entrevistaron y hablaban algo que me resultó curioso y te lo quiero preguntar. Decías tú en esa entrevista, creo que mis canciones son bastante cinematográficas. Cuentan una historia y muchas veces me han dicho que deberían usarse en el cine. De hecho, dos de mis canciones han sido usadas en películas independientes. Oye, eso no lo sabía yo, que sí. Tu música ha estado en esa...
Bueno, esa ha sido una de mis pasiones como músico, hacer música para cine y para comerciales. Siempre me fue muy natural agarrar un tema y hablar del tema. De hecho, una de las películas en las cuales se usó una canción mía es un documental que hizo un cineasta argentino para NPR. Se llama El Gaucho del Norte. Es una historia de un ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? No es granjero. Es una persona que cuida ovejas.
¿Ya? ¿Un ovejero? Sería en Chile. ¿Sí le llamamos?
Que es chileno. Claro. Es una persona que se trajeron del norte, o sea, perdón, del sur de Chile a vivir a Ohio o a Idaho, era. No me acuerdo.
Idaho,
en el medio de la pampa, digamos, de los planos estadounidenses. Y era una persona que vivía o compartía la historia del shock cultural de dejar el sur de Chile e irse a vivir en el medio de Estados Unidos solo, con miles de ovejas.
Wow.
Y en verdad me sentí muy comprometida con el tema porque es la historia del inmigrante en Estados Unidos que generalmente es abusado. Y más aún porque era una persona de mi país que estaba siendo utilizada. No quiero usar una connotación negativa al respecto, pero era una persona con una experticia que estaba siendo traído porque él podía manejar miles de animales por una temporada completa solo.
Wow.
y hacer que el negocio de alguien subsistiera. Claro. Cuando él, por supuesto, no estaba recibiendo en directa proporción claro. Con el ingreso general. Y ese siempre ha sido una beta importante para mí de explotar. Es que el poder de la música es tan fuerte. Tú puedes encapsular temas tan grandes llevando a las personas a la emoción que te relaciona con el tema.
Uh-huh.
Y yo creo que ahí es donde los músicos tenemos un sentido de responsabilidad enorme y un poder enorme. La otra película en la que usó una canción mía fue la canción Sofía, que era una película que se llama La Estrella, se llama Estrella, en donde mi canción, no, perdón, era la canción Estrella de Mar, que fue junto con esa película porque era el nombre del personaje principal, una niña perfecto. Peruana que había comprado documentos para poder llegar a Estados Unidos a hacer el sueño americano.
Claro. Oye, pero tremendas películas por lo que tú nos cuentas y qué bueno que la música tuya tiene también esa proyección, ¿no? Que también de alguna manera nos conecta con problemáticas, con asuntos que son relevantes para nosotros como latinoamericanos, como personas que viven en un mundo que está tan tensionado con tantas situaciones, tanto en Estados Unidos como en Chile estamos viendo todas unas problemáticas que yo creo que son comunes, el problema ecológico, el problema del desplazamiento de poblaciones a nivel global está afectando a muchas vidas.
En ese sentido yo creo que Chile o los chilenos tenemos suerte de que tenemos una población indígena que todavía cultiva su cultura uh-huh. ancestral, uh-huh. que no nos la está, no nos llega a través de un libro o una historia, sino que todavía hay tradición oral que pasa uh-huh. de persona en persona. Y eso nos ayuda a entender cómo conectar con la naturaleza, cómo hacer en efecto esa responsabilidad con uh-huh. nuestro planeta, nuestro medio ambiente. Y si me permites estirar el chicle un poco, uh-huh. Uh-huh. yo creo que nuestra conexión con nuestras culturas indígenas también nos enseña a cómo retomar el valor de la mujer en el ámbito social. Uh-huh. Porque esas culturas no tenían machismo. Esas culturas de 2.000, 5.000 años atrás, si tú podías nadar, te ibas a meter al mar a buscar los productos de mar que le daban subsistencia claro. a tu gente. Uh-huh. Si tú tenías dos manos y dos pies y podías correr, ibas a ir a cazar. No, claro. no tenía nada que ver con género, claro. tenía que ver con tus habilidades. Y ahí es donde los chilenos tenemos de dónde directamente uh-huh. reconectar con cuán hábiles son todos los miembros de nuestra sociedad.
De todas maneras, sí, yo creo que había un reconocimiento de alguna manera en los últimos décadas, creciente y todavía al debe, pero ya un poco en camino de reconocer las cualidades y las virtudes de estas comunidades ancestrales anteriores a toda la colonización, anteriores a la cultura occidental, que tienen mucho que entregarnos y enseñarnos para justamente enmendar el rumbo de muchas cosas que están pasando, por ejemplo, a nivel ecológico, a nivel social, con los problemas de género. Y qué bueno que los músicos también se estén conectando con esa... con eso, porque la música, como dices tú, tiene unas cualidades que son tan especiales, ¿no? Que, por ejemplo, podamos acceder a la música superando los temas idiomáticos, por ejemplo, mucha de la música que escuchamos.
Imagínate cómo lo logramos nosotros dos. O sea, Jason, que es de Williamstown, Massachusetts, cuando yo le empecé a hablar de todo esto, y de la música andina, y de la chacarera, y del tango y la milonga, y él lo único que dijo fue... Sí, y empezamos a aprender toda esta música.
Sí, claro.
Voy a tratar.
Y para mí fue una tremenda educación conocer a alguien del otro lado del mundo que tuviera la disposición y la habilidad de conectar con todo esto. ¿Por qué? Porque teníamos música de por medio.
Sí, 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 sí. Sí.
Eso derrocó muchas barreras para mí rápidamente.
Claro, claro que sí. Y yo creo que también, Jason, no sé si pasará en allá... tengo la sensación de que también en Estados Unidos, en Canadá, también se está redescubriendo las culturas anteriores, las culturas antes de la colonización europea,
por
digamos,
supuesto,
de lo que
sí.
había prácticamente anteriores al siglo XVII. Gente que vivió un pacto por esta colonización.
Haciendo reinterpretaciones del historio más recién, del colonialismo y todo, y los, ¿cómo se dice? Roles de gente indígena, gente uh-huh. de África, de uh-huh. todos. Uh-huh. Y sí, es un época de reinterpretar, ¿cómo se dice? Clarify.
Clarificar.
Todas estas historias.
Sí, yo creo que ahí por eso que me llamó la atención, que bueno, porque no solamente la conexión de la música como funcional a un cine en términos como de estética de las piezas artísticas, sí. sino también cómo se conecta con los temas, porque los temas de estas películas que tienen que ver con esto que estamos conversando, son temas que están ocurriendo ahora. Muchos artistas están volviendo la mirada hacia esas culturas ancestrales, hacia el norte, por supuesto. Incluso ayer tuve ocasión de ver una cosa que tiene que ver con la Antártica, que es algo que nosotros prácticamente ignoramos, ya, del mundo antártico, es otro tema, pero que también tiene que ver precisamente con el desierto en algunas cosas, y con el norte. El norte que ha sido tu imagen desde que nosotros te conocemos aquí en Oloyaz. Siempre que pienso en ti, pienso en el norte, porque tu espíritu, digamos, está ahí, a pesar de que estés en Nueva York, o antes estuviste en Boston, me parece.
Así es.
Tu alma, digamos, viene de acá y es el norte tu eje, digamos, y tu música gira ahí.
En Boston, muriéndome de frío. Sí, cuando me mudé a Nueva York sentí que me había mudado al Caribe.
De todas maneras. Oye, podríamos escuchar música, porque a veces se nos va de conversa y podemos escuchar música. ¿Te parece que escuchamos otro tema del trabajo
último? Sí, por favor. Me gustaría mucho compartir Más Allá, que es también, una vez más, una referencia a los pueblos indígenas o a las culturas ancestrales, porque está inspirada en cómo los indígenas veían constelaciones no haciendo una línea entre las estrellas, sino viendo los espacios oscuros.
Ah, mira. Wow.
Así que ahí hay... Sí,
gran idea. Bueno, vamos entonces a escuchar Más Allá, aquí en Oletas.
Una noche sin luna, sombra ninguna, 100,000 y 1 estrellas parecen una. Miro hacia el cielo claro y diviso cuerpos bailando. Parece que el oscuro me estará hablando. Cuentan que los antiguos veían cuerpos oscuros, que sus constelaciones eran vacíos profundos. ¿Será que sus palabras también dejaron silencios? El mundo natural me inspira con sus misterios. Quiero reflexionar, pero no lo entiendo. Quiero ver más allá.
Bueno, ahí escuchábamos Más Allá, el tema que abre este disco endiablado de este año, 2024, de Natalia Bernal, que está con nosotros aquí. Pero vamos a ir a una pequeña pausa, no se vayan, que regresamos de inmediato en Olo Jazz. Ahí estamos de vuelta en este capítulo especial de Olo Jazz, junto, ¿no es cierto?, a Francesca Ancarola, a Benjamín Valencia, conversando de esto que ha sido 40 años de trayectoria de Francesca, pero también con este disco nuevo, reciente, con música a partir de las composiciones de Hugo Paraga, y con un video que está por estrenarse. Queríamos preguntarte un poquito, Benjamín, ¿cómo fue la articulación de este video en términos de cómo se hizo, dónde, las ocasiones, quiénes participaron, cómo resultó todo
claro,
eso?
Claro, sí, fue un viaje bien entretenido. Desde la primera conversación con Francesca sobre el video empezamos a tirar ideas de lo que queríamos que se viera, de los intereses de cada uno en cuanto a lo visual. Y de inmediato yo empecé a pensar en el equipo de trabajo, quiénes podrían componer este equipo. Uh-huh. Entonces, debo decir que seleccioné a un listado de compañeros muy sobresalientes de la carrera cine de la Universidad de Valparaíso, que es mi casa de estudios. Y nada, se sumó al tiro la Catalina Galindo, que es una tremenda cineasta que dio una gran sorpresa este año en el Festival de Cine de Valdivia con su cortometraje debut, Lugar de Nadie, sobre la erupción del volcán Chaitén en el 2008. Como primera, digamos, persona que se suma a Leve, o sea, después de Francesca y yo. Así que después fueron llegando otras personas, fue llegando Juan Romero en el montaje, fue llegando Catherine Paris, productora, Manuel Jope en la dirección de fotografía, y también con Francesca tirando ideas de quién se nos ocurría como para el elenco. Y yo tenía algunas ideas a partir del guión, porque escribí el guión del video y a raíz de eso empecé a pensar quiénes podrían actuar. Y apareció una tremenda carta de una actriz que yo creo que promete muchísimo, que se llama Manuela Yávar, que fue la protagonista de este videoclip, que es quien lleva el relato. Y eso, yo creo que ella va a dar grandes sorpresas y espero que la sigan llamando para papeles en cine.
Ya, mira, interesante. Todo eso lo vamos a ver en enero, ¿cierto? En enero se va a lanzar este material, que vamos a estar, por supuesto, muy pendientes todos. Anoten la fecha. A través de las redes, ¿cómo lo van a hacer las personas para poder acceder al material mismo?
Mira,
por ejemplo,
va a salir
YouTube, no sé.
Sí, va a salir por YouTube. ¿Sí? Va a ser el medio principal. También queremos que el videoclip aparezca en Spotify, porque también va a ser un lanzamiento de un nuevo sencillo de Francesca. Entonces la idea es que cuando las personas accedan a este sencillo en Spotify puedan ver también el videoclip. Uh-huh. Eso, va a estar en otros lugares también. Tenemos apoyos en la Quinta Región con los amigos de UPLA TV. También la radio de la Universidad Católica de Valparaíso también está apoyando la difusión en la Quinta Región. Y por supuesto, Olo Jazz aquí en Santiago.
Oye, sí, eso le iba a comentar, porque nosotros volvemos con conciertos en marzo. Marzo, abril y mayo tenemos un concierto cada mes. ¿Podría de repente a lo mejor exhibirse ahí, ya que los conciertos atraen público que está ahí, digamos, hay una pantalla, y se podría eventualmente usar para proyectar el video y comentarlo quizás en una especie de previa al concierto? Podemos concertarlo ahí con el músico que pueda darnos un pequeño espacio para hacerlo, ¿no? Se podría hacer algo bonito.
Claro que puede ser.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Ahí vamos a consultar con la Catherine Paris, que es la productora buenísima de Leve, y toda la coordinación que están haciendo en la difusión de este videoclip, que a mí igual me asombra como la organización que han logrado concertar en torno a este videoclip.
Qué bueno. Además es bonito, que hermoso que también, así como lo de Hugo se proyecta en tu trabajo creativo también se proyecta en otro creador. O sea, como que hay un diálogo y un feedback ahí, yo creo que es muy productivo y muy hermoso también de ver para el espectador mismo, saber que hay esta cadena, digamos, de vidas conectadas.
Sí, bueno, lo que pasa es que es un material tremendamente valioso. O sea, la mano creadora de Hugo es un poco la responsable también de que todo esto esté sucediendo. Y cuando las cosas son buenas y se empiezan a tornar quizás un poco clásicas, uh-huh, en una cultura como la nuestra y como el mundo que estamos viviendo, con un mensaje también social muy importante, porque aunque Leves es una historia de amor, Hugo Moraga siempre ha tenido esa lucidez y esa elocuencia para hablar sobre el mundo en el que vivimos. Entonces, son como dos vetas de su pluma y de su oído musical, en el que se cruzan, digamos, por un lado, el pilar tan importante que nos mueve a todos, que es el amor, y la vida en el amor, pero también en un contexto de este mundo que es muy loco, que se contrapone con todo aquello que nos hace preservarnos como especie, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que es un Hugo Moraga es un personaje icónico en nuestra cultura, que ojalá que se den muchas más citas en los músicos para remontar su trabajo, para invitarlo a cantar mientras esté entre nosotros. Él mismo está componiendo mucho, porque mientras estuvimos haciendo el disco y lo fuimos a visitar con el grupo a su casa, nos mostró una cantidad importante de cosas que viene haciendo hace poco. O sea que es un artista súper vigente y que está todavía creando muy buen material.
Sí, actividad.
Está en plena actividad.
Sí, sí. Yo creo que Hugo siempre lo he pensado como un pensador de Chile, desde la música. Niños de Guerra y todos esos discos que tiene hablan de un mundo también donde la belleza se da junto con lo peor del ser humano. O sea, en su letra está la belleza de la poesía, porque es un poeta así como de mayúsculo, ¿ya? Así como Violeta Parra, que también hoy día sus letras son incorporadas a antologías de poesía, no solamente en la música. Su letra es una letra muy poética, literariamente hablando. Y también el enfoque que tiene sobre la humanidad, en el sentido de lo hermoso que es el ser humano, pero también como la crueldad en que esa belleza humana se tiene que dar, digamos. Entonces es bien crítico también.
Sí.
Es un pensador bien interesante.
Sí, pues,
totalmente.
Es como una realidad, esta realidad dual en la que separa la humanidad. En donde mientras existe una gran luz, también hay una gran oscuridad dialogando con esa luz, que también es material de todo mundo visual. Y sin embargo, no sé, los seres humanos convivimos con esas cosas, pues, con la belleza y con el horror,
sí,
de esa forma.
Sí, sí. Yo creo que es interesante porque la música chilena no es solamente grabar discos y hacer conciertos y que todo eso existe, digamos, porque tiene que existir, pero también es como hablar de lo profundo de nuestro ser, tanto personal como social, de las comunidades, lo que nos pasa y lo que nos sigue pasando, porque están pasando muchas cosas en el mundo y en Chile, cosas terribles y cosas también muy hermosas. Entonces yo creo que eso es re importante y me alegra mucho. El otro día, cuando estuve la ocasión de ir a La Moneda, al Centro Cultural de La Moneda Abajo, a ver una presentación de que estaba Benjamín ahí, y fue evaluado, muy bien evaluado, por supuesto, por quienes estaban comentando su proyecto, y muchos hicieron notar que era muy valioso que gente muy joven estuviera con el oído atento a estas reflexiones, a estas cuestiones, porque a veces el mundo más adulto se siente desolado y abandonado de las nuevas generaciones, como si las nuevas generaciones no escucharan, estuvieran pendientes de otras cosas, pero hay nuevas generaciones que están escuchando a los más viejos y van a seguir probablemente en una cadena, obviamente con su propia lógica y sus propios impulsos, pero
muy
también es claro, es un eslabón que se conecta con, así que yo creo que es muy valioso esta articulación espectacular, digamos, de un talentoso joven con una talentosa que ya tiene una trayectoria, digamos. No quiero decir otra cosa.
Gracias por no decir con esta vieja. No, pero tengo mis años.
Me falta mucho para eso.
No, ya mucha honra, mucha honra. Estoy muy, muy feliz.
Yo sería el único que podría decir con eso. Fernando, que me está mirando ahí con una barbita media canosa. Así que bueno, no, nosotros felices. Y además, creo que el mundo musical se reconoce también en figuras como tú, Francesca, para muchas recientes artistas mujeres, Francesca Encarola en referente. Hace poco conversábamos con Natalia Bernal,
sí,
y me decía, Francesca Encarola es mi referente, o sea, es una pieza fundamental de mi imaginario musical, digamos, porque a pesar de que a lo mejor no se vean tanto porque ella está afuera viviendo en Nueva York ahora, en Boston, pero hay una comunicación en la música.
Claro que sí. Sí, y yo creo que hay mucho que todavía trabajar, porque yo decidí volverme a Chile sintiendo de que yo estudié en Nueva York también. Uh-huh. Pero digamos como que es una cosa muy, muy personal, que también le hemos hablado con el Hugo y con personas como también en su momento con Cirilo Vila, de que hay, habemos algunas seres que sentimos de que más allá de ir a buscar la carrera, cómo se llama, uh-huh, el éxito, todo eso, o el reconocimiento en otros lugares, y que es muy comprensible, ¿no? Porque vivimos en un país en donde es difícil visibilizar el talento, los valores artísticos, la propia historia, de hecho. Entonces, hay una, como una, puede ser una postura filosófica también de seres en los que yo me reconozco, en donde está este deseo de hacer un poco matria, patria, uh-huh, y de permanecer en los lugares donde se necesita articular la cultura, la llamada cultura, o el tejido social entre los propios colegas, los artistas.
Sí, pues de todas maneras, y yo creo que eso es súper valioso, porque hay un Chile en diáspora, obviamente, hay muchos chilenos en el extranjero triunfando, y no tan bien, porque no todos triunfan, hay una vida con todos sus bemoles, luces y sombras, también
fuera. ¿Y qué es el éxito?
Claro, y qué es el éxito también, ¿cierto? Pero
lo importante, preguntar la Paz, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, tú decías...
Nadie lo conoció en su
claro,
tiempo.
También, que en La Paz. El hecho, por ejemplo, que tú decías que hubo uno un poco reticente a la bulla, digamos, de la fama y eso.
O a lo que pasa después del acto creativo.
Claro, claro. Así. Él está muy concentrado en su trabajo, en ese sentido es como un faro de una cultura que también ha ido quedando un poco como no renovada del todo por las nuevas generaciones, pero que sí tiene un valor. En mi generación se reconoce en Hugo, nos definió a muchos de los que escuchábamos a Hugo mucho antes de que fuera, entre comillas, famoso, que nunca lo ha sido tampoco en el sentido de la fama así de... del estrellato de, no sé, los medios de comunicación masivo y todo eso, ¿no?
La industria,
claro. Pero Hugo caló en mucha gente. O sea, yo sí, a través de mi vida he escuchado la canción de Hugo tocada en las más diversas partes por personas en la convivencia cotidiana, así como parte de un repertorio
habitual
asumido, sí, por personas que lo consideran una cuestión bella y hermosa para sus vidas.
Claro, y ojalá lo mismo que así con tus
canciones.
Siendo.
Con tus canciones igual. Bueno. También hay eso. Eso yo creo que es el éxito más valioso quizá.
Bueno, ojalá así se dé. Yo la verdad que me cuesta como apreciar eso. Tampoco, también lo esquivo un poco porque distrae de lo que realmente hay que estar como más encima, que es el oficio de estar haciendo. De estar haciendo, sí, canciones, música, de estar estudiando, de estar escuchando también. Hay que escuchar permanentemente otras músicas, ¿no? Escuchar a los colegas es muy importante. También hablábamos que en Chile falta cultivar lo que sucede en otros países en los que yo tengo quizás más acceso de ir o de cantar, por ejemplo en Argentina. La gente se va a ver entre los colegas. Uh-huh. Es muy común. Tampoco te quiero decir de que aquí nadie se va a ver, pero es más como esquivo.
Sí.
Falta cultivar el compañerismo, más aún entre los artistas, no hablar mal de ellos. Por ejemplo, eso jamás lo escuché en Argentina, nadie habla mal de nadie.
Sí.
Pero también eso responde a una cosa de falta de cancha. Cuando no hay cancha laboral para trabajar, entonces se empiezan a producir estos ambientes más tóxicos en donde, bueno, sí, falta el pan.
Por lo reducido del espacio,
falta,
claro,
el pan, pues entonces, sí, bueno. En ese sentido me ha hecho muy bien también sentirme en otro lugar viviendo en donde es todo más sencillo. Y también, no digo que no quiero cantar más de nuevo, pero como que no está esa presión así de la ciudad que te dice, bueno, ¿y qué estáis haciendo? ¿Dónde estáis cantando? Bueno, resulta que en pandemia se cerraron un montón de lugares, po, sí. Y todavía está lenta la escena, como quizás el jazz abrió una brecha en lo que es el circuito musical, pero hay muchas otras músicas, o sea, no, sí. En ese sentido el jazz ha sido como generoso como espacio porque se está abriendo a otras músicas, porque es saludable que lo haga. Uh-huh. Y porque vivimos en un suelo, un territorio en donde amerita también mirar qué es lo que podemos decir desde nosotros mismos, como artísticamente hablando, creativamente hablando, como chilenos o como sudamericanos, latinoamericanos.
Claro que sí. Bueno, yo creo que ahí tenemos muchos desafíos, digamos, por cultivar ese aspecto positivo de los circuitos musicales, de abrirse, de... Y claro, y de no la disputa por un espacio que es reducido, desarrollar las peores conductas que a veces se dan, sino que todo lo contrario, ya que hay poco solidarizar y unir fuerzas más que disputar el poco espacio que queda.
Sí, irse a ver entre los colegas, tocar, muy saludable.
Sí. Ahora lo que dices tú es muy importante, lo del escuchar. Yo creo que también es un mérito de Benjamín aquí, que nos escucha, y eso es muy valioso, porque a veces uno siente que la gente tiene tanto que decir, y es cierto, porque hay mucho que decir, todas las personas tenemos
necesidad
de decir, y parece que todos estuvieran por las redes así, diciendo cosas, y todos dicen, pero hay poco de esa actitud del escuchar, que los viejos en general están, Martin Joseph lo ha dicho muchas veces, aquí hemos hablado mucho del escucha, del valor de escuchar al otro en su, también en su diferencia, que lo comentábamos por el documental de Sonny Miriam, de escuchar el discurso laudatorio hacia el artista, sino también el discurso disonante, ese,
claro,
ese que sí. No, que se esconde cuando se enfoca a un artista, que lo glorifican demasiado y no se muestra que hay otros tipos que dicen cosas negativas, no porque quieran meter la cizaña, sino que porque también hay que escuchar esas otras voces, escucharlas, claro. En el sentido de también dimensionarlas, si son de mala gente, de mala leche, también hay que dimensionar lo que son, o sea, pero dar cabida, no excluirlo, ni sacar esa...
Sí,
eso porque es como, parte de la vida.
Parte del, claro, el escuchar también es como bien democrático, si realmente es escuchar.
O sea, el primer gesto importante musical es saber escuchar, antes que decir o emitir sonido, es saber escuchar. Y saber escuchar es profundo, en realidad lo que está diciendo Miguel... Creo haber leído en Galeano alguna cosa al respecto sobre que él consideraba a las personas educadas o cultas, todos aquellos que sabían escuchar, como primera cosa,
sí.
¿No? Antes de y nosotros como seres humanos, es loco, si uno mira un embrión en el vientre materno, es una gran oreja.
Sí, sí.
Somos primero una gran escucha, y es bueno no perder esa capacidad de asombro en la escucha, porque de ahí viene esa sintonía con, probablemente con las ideas y con los pensamientos que son necesarios darles luz para hacer brotar lo que intentamos hacer a través del arte en este afán de iluminar más que... contribuir con la oscuridad.
Me gustó ese comentario tuyo de los 9 meses de escucha antes de empezar a hablar. Deberíamos darnos una terapia
nos
así.
Nos falta más escuchar como sociedad.
De todas maneras. Oye, bueno, Fernando Lagos, que está a cargo del sonido aquí, nos va a comentar de los tiempos que nos van quedando bien, bien poco, ¿no? Estamos ya prácticamente en la parte final de nuestro capítulo de esta noche. Solo resta, bueno, agradecer y felicitar a Francesca por todo el trabajo hecho, por su indagación, su exploración permanente de la música en Chile, de sí misma en su vida, que está explorando también ahí, vamos siguiendo esas exploraciones,
sí,
tuyas.
Sí, que no termine nunca el estudio.
Así que muchas gracias, Francesca, por todo eso.
Gracias a ti,
eso.
Miguel. Muchas gracias, Arturo y Fernando, por siempre por acogernos en este espacio Radio Universidad de Chile, que es tan necesario.
Y a Benjamín, por supuesto, bueno, siempre nos está sorprendiendo. Eres un invitado permanente de Olo Jazz, que nos gusta mucho tenerte acá. Y felicitarte por lo que estás haciendo y bueno, y alentarte que prosigas en tu camino. y gracias por esta visita.
No, muchas gracias a usted, Miguel, Arturo. Gracias, Miguel, por acompañarme en mi pitch en el Festival Inédit. Me engalanaste con tu presencia y con nuestro proyecto, así que gracias por el apoyo. Y bueno, los esperamos el 10 de enero para que estén ahí atentos con el estreno del videoclip Leve, grabado en Valparaíso.
De todas maneras, vamos a hacer como una especie de pre-recepción del video con un aplauso. Así que este aplauso va a dar inicio a lo que se va a presentar en enero. Eso. Gracias, así Francesca.
Es. Muchas gracias.
Y Benjamín.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
El jazz sin corbata. El jazz sin etiquetas. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. Radio Universidad de Chile presentó Holo Jazz, la fiesta del jazz.